La Gabarra en Radio Popular.
Zarpayá, La Gabarra, Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos pasando lista en este jueves 3 de noviembre. José Mario Bravo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
Pues pensando en el partido de mañana en el que el Athletic puede dormir en Champions. Así, después del mes de octubre que estamos hablando que todo mal, el Athletic mañana puede dormir en Champions.
Efectivamente, después del, bueno, del triunfo fundamental contra el Villarreal, pues este mes de octubre un poco no sé, penoso que hemos tenido, pero bueno, con la inyección del otro día y mañana, ¿por qué no se puede ganar en Montilivi? Y desde luego ellos estarán también con mucho ánimo por haber empatado en el Bernabéu, pero nosotros vamos con todo y entonces yo creo que es uno de los campos por lo menos propensos a que podamos sacar algo positivo.
También nos acompaña Yolander Alonso, el míster del Balma. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Aupa, Arrachaldeón.
Que, bueno, pues viene de victoria además en la última jornada y con derbi a la vista, ¿eh?
Partido especial, partido en casa además, contra mi equipo de toda la vida y con algunas sensaciones de llegar con el 7 puntos de 9, así que mejor no se puede llegar al derbi.
Contra el Zalla, por si hay algún despistado. Si
no. Vale. Zalla Balma, el domingo a las 5.
Y el Athletic contra un Girona que está ahí abajo, pero viene con el subidón del empate en el Bernabéu, claro.
Un muy buen equipo que yo creo que tiene menos puntos de los que merece en la clasificación. Una salida muy difícil y a mí personalmente es un equipo y un entrenador que me gusta mucho.
También nos acompaña uno de nuestros socios compromisarios, Javi Salazar. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
¿Qué tal, Arrachaldeón?
Bueno, que mañana el Athletic, se lo decía José Mari, puede dormir en Champions y ya no es eso, porque luego te puedes volver a caer. Pero bueno, marcar territorio y meter un poquito de presión a los rivales, ¿no?
Eso es, ¿no? Ante el parón que se aproxima por el Mundial, pues esperemos, ¿no? Volvemos a tener una oportunidad de consolidarnos ahí arriba, ¿no? Y esperemos que en los últimos años, pues siempre que hemos tenido esta opción, ¿no? De afianzarnos, de coger plaza europea y de pelear por ella hasta el final, pues no lo hemos hecho. Yo creo que es una buena oportunidad. Como ha dicho mi compañero, pues el Girona es un buen equipo, es un equipo que no va a renunciar a jugar, que el otro día lo demostró en el Camp Nou, ¿no? E incluso disputándole la posesión del balón al Madrid, marca goles, ha marcado 16 goles, más de uno por partido, y bueno, pues habrá que tener cuidado. Creo que en defensa, quitando excepcionalmente lo que pasó en el Camp Nou, ¿no?
Es el cuarto equipo más goleado también de la categoría.
Eso
también,
te iba a decir, que lleva 20 goles, ¿no? Pero por eso digo que también, como ellos están acostumbrados a marcar, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, y nosotros a seguir a lo nuestro. Creo que tenemos muchas opciones de ganar. El equipo, después del partido de Villarreal, pues yo creo que ha recuperado la confianza. Y bueno, pues hay que ir a por todas y no dejar pasar de nuevo pues estas oportunidades de consolidarnos arriba.
Recuerdo que los oyentes también pueden participar a través de nuestro WhatsApp en el 688-89-3635. Oye, ¿qué importancia le dais a lo de llegar al parón liguero en puestos europeos? No hablo ya de si cuarto, tercero o sexto. En puestos europeos y verte ahí 7 semanitas en la zona noble. ¿Qué importancia le dais a eso? Pues claro, nadie te asegura que juegas contra el Betis la jornada de la última semana de diciembre y te caes y no vuelves a estar en Europa igual en toda la temporada. O al revés, igual te vas al parón noveno y acabas cuarto. Pero ¿qué importancia le dais a eso, al parón y estar en Europa?
Hombre, yo pienso que cuando son parones de 15 días se dice que es fundamental ganar el partido anterior, ¿no? Pues este sí es un parón de mes y pico, yo creo que es fundamental también, por supuesto, y valga la redundancia, dormir en puestos europeos. Yo estoy ahí con Valverde, creo que es muy importante sentirse tranquilo y sentirse que estás, por lo menos que la primera parte de la liga o la primera cuarta parte, no sé, lo has hecho bien y estás en puestos europeos, ¿no? Porque ya si pierdes, te pones en la tierra de nadie, estás, bueno, estás un poco, indudablemente, siempre tiene mejora. Y puedes hacerlo, pero yo pienso que es importantísimo el estar en puestos europeos y el dormir tranquilo y pensar por lo menos eso, es como he dicho anteriormente, ¿no? Que esta parte de la liga la has hecho bien a pesar del bajón que hemos tenido en el mes de octubre, Pero bueno, que las ahora no sabemos si vamos a poder hacerlo, pero yo pienso que son partidos factibles, tanto Girona de mañana como el del Valladolid el martes. Pienso que son dos equipos que se les puede ganar perfectamente. De hecho, nosotros fuera de casa hemos hecho dos muy buenos partidos. El del Camp Nou, pues no tan bueno. El del Sevilla...
No tan bueno, dice.
vamos a decir malo. Vamos a ser realistas y vamos a decir malo. Y el del Sevilla, bueno, creo que fue también potable. Bueno, excepto los primeros 20 minutos de ellos. Pero fue un partido perfectamente ganable, ¿no? Si mete Willy aquel cabezazo que tuvo, se puede ganar. Y el del Valladolid en casa, por supuesto. Yo repito, creo que es fundamental estar en puestos europeos para tranquilidad de los jugadores y para todo el equipo.
Algunos me decían esta semana y la pasada que podrían ver un empate en Girona si ganabas a Villarreal y a Valladolid en casa. Claro, después de ganar al Villarreal ya no sé si conceden tan fácil ese empate, ¿no? Yo creo que hay que ser ambiciosos y que ya hemos perdido bastantes puntos. No sé, yo creo que el Athletic ya ha ganado en Montilivi, ganó una, perdió otra y... Y que vamos, tal y como está jugando el equipo de Valverde, es favorito para mañana.
Yo creo que sí, a día de hoy, a las 2:15 de la tarde, no puedes pensar en otra cosa que no sea ganar mañana. Pero mañana, en cierto minuto del partido, y viendo cómo vaya el partido y las circunstancias del partido, tampoco se puede decir que igual un empate no es malo. ¿Por qué? Porque...
Hombre, si vas palmando 1-0 en el 80, pues igual firmamos el empate, sí, pero...
Eso es a lo que voy, ¿no? Pero yo sobre todo es para... O me parece importantísimo llegar al parón en puestos europeos para darle perspectiva. Porque muchas veces cuando te metes en partido domingo, partido martes, partido domingo, partido martes, no te da tiempo a valorar de verdad si la temporada está yendo por el buen curso o no. Entonces creo que con un parón tan largo, el hecho de... poder sentarte con tu equipo en Europa viendo que estás haciendo un buen camino te va a dar mucha más perspectiva, porque es cierto que hemos tenido un mes malo, pero dentro de ese mes malo, que siempre todos los equipos lo van a tener, es así, darle esa perspectiva de pese a ese mes malo hemos acabado con... Por eso me parece tan importante no perder mañana, no tanto ganar, sino no perder mañana es clave, porque vas a llegar al parón en Europa ganando con 4 puntos, acabas en Europa. Llegas al parón en Europa con 3 partidos seguidos sin perder y con buenas sensaciones, y seguramente ese mes de trabajo en Lezama va a ser mucho mejor, pese a que me mires así por decir que mañana no perder es importante.
No, hombre, que según vaya el partido, pero es que yo en mis cuentas así a priori me sale ganar al Girona. No lo sé, me sale
sí, ganar. Sí, y en las mías también, pero hay que ser también ese punto realista, y fuera de casa muchas veces ese punto ganando en casa vale más que un punto.
Y además tenemos la experiencia de Getafe, que vas ganando y que se te escapa y... No sé.
Bueno, yo...
Perdona un poquitín, has dado por descontado que vamos a ganar al Valladolid, ¿no?
Sí, en casa y tal, dice, al Valladolid ya tenemos los 3 puntos.
Eso es. Con esos 3 sí cuento, pero mañana con 1 yo...
O sea, que me firmabas el empate, vale.
Yo a priori creo que hay que ser ambicioso, si es un poquito lo que nos ha faltado los últimos años, y precisamente contra estos equipos de la zona baja, ¿no? Es evidente, como decíamos antes, que el Girona tiene mal equipo, que quizás merezca más puntos, pero quizás nosotros también merecemos más puntos, ¿no? Los que están abajo siempre echan en falta pues algún punto, ¿no? Pero vamos a ver, está un puesto por encima del descenso, pero empatado a puntos con el Sevilla y con el Cádiz, que son segundo y tercero por la cola. Entonces, como hemos dicho antes, es un equipo que marca goles, pero que también es uno de los equipos más goleados, ¿no? Entonces, luego pues veremos cómo se da el partido, ¿no? Pero lo cierto es que el Athletic este año lleva una dinámica muy buena. Yo creo que es verdad que octubre ha sido un mes malo, pero en cuanto a puntos, ¿no? Y sobre todo, pues al final parece que tenemos en mente el partido del Barcelona, pero realmente el resto de los partidos, tanto Atlético Madrid como Getafe como Sevilla, pudimos ganar, ¿no? Es verdad que el Getafe... pues también nos generó bastantes ocasiones, pero yo creo que en Sevilla lo justo hubiera sido que el Atlético hubiera ganado, y contra el Atlético Madrid, desde luego, una derrota no, porque el Atlético Madrid nos plantó 2 líneas de 5 prácticamente, se descolgaban de vez en cuando Morata y Griezmann, pero
para un partido que ganan este año tiene que ser en San Mamés también.
¿No? Al final, es verdad que nos taparon muy bien los espacios, que prácticamente no pudimos entrar ni por dentro ni por
fuera. Fueron más cholistas que nunca.
Eso es, pero ellos, al final, el gol ese anulado que tuvieron, para mí bien anulado, y luego el único tiro a portería que hicieron. Nosotros tuvimos en la primera parte, la de Williams, una muy clara de cabeza, y al final, en los últimos 5 o 6 minutos, pues pudimos meter un par de bacalaos, ¿no? Entonces, yo creo que la dinámica del Athletic este año es muy buena, es un equipo que sale a ganar todos los partidos, que su propuesta es ir a presionar muy arriba, con mucha gente por delante del balón y a crear todas las ocasiones que se pueda, ¿no? Entonces, tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Que yo creo que es de lo que esa falta de ambición es lo que nos ha hecho no estar, sobre todo en estos últimos 4 años, quizás en la temporada de Cuco, no, anduvimos un poco a trompicones, pero las otras 4 temporadas, llegando a los últimos partidos con posibilidades de entrar en Europa y al final perderlas precisamente por, desde mi punto de vista, por esa falta de ambición y esa pérdida de puntos precisamente contra estos equipos del fondo de la clasificación. Entonces, para mí, son dos partidos que en principio tienes que salir a ganar, luego ya veremos, el fútbol te pone, o los partidos te ponen en
sí,
tu sitio,
sí, está claro.
Pero en principio creo que son 6 puntos que hay que ir a buscar sí o sí.
Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, porque ya nos están inundando a mensajes en el 688-89-36-35. Dice, el Girona viene en los últimos 7 partidos y solo ha sacado 3 puntos de 21, nos dice. Otro, pues en mis cuentas de 66 puntos para llegar a Europa, tengo empate Montilivi y victoria contra el Valladolid. Este lo podría haber firmado Yolander Alonso. No se me pasa por la cabeza y el corazón nada que no sea ganar los 2 partidos, nos dice Eloy de Mondragón. Mañana en Girona, dice otro, rock and roll del bueno, velocidad, intensidad, presión alta y ocasiones de bacalao. Ese es el camino. Hay que ganar los 6 puntos como sea. Yo creo que si lo sacamos vamos a quedar cuarto o quinto antes del parón. Más, cuando hemos tenido opciones de dar el salto con una victoria, la hemos pifiado. Ir de sobrados o de confiados, o quizá creernos superiores, hace que no demos el punto necesario. ¿Vale? Ojalá que no se repita. Para mí, no ganar al Girona sería un fracaso, dice otro. Hablamos de un octubre pésimo, por matizar un poco. Para mí, el único lunar gordo fue no ganar al Getafe. Con Atlético y Barça puedes perder, quizá la imagen de Barcelona. Con Sevilla empatar está bien y Villarreal ganado. Más o menos normal, quitando lo de Getafe, dice. Bueno, que el penalti que le pitaron a favor en el Bernabéu fue de escándalo, dice. Bueno, era penalti, ¿no?
Sí, yo creo que lo dice por eso, que fue un penalti, claro.
Ah, bien, bien, vale.
Y quiero
es que
pensar,
sí. Ya a veces con la ironía ya le doy vueltas a que todo me parece irónico y ya no sé si lo dicen de verdad o en serio. Me parece inaceptable que Lezama lleve cerrado a socios y seguidores desde hace semanas, ni en día de fiestas abre. Pues sí, es un caballo de batalla que tenemos perdido, por desgracia. Eso sí, luego se sorprenden porque no hay niños con otras camisetas. Diferente, este club no. Tiene toda la razón del mundo. Highway to Hell, dicen por aquí, el viernes hay que salir a ganar sí o sí. Al mal tiempo, buena bacalada, mañana y el lunes, nos dice. No conozco ningún entrenador que no salga a ganar. Sería bueno escuchar al entrenador del Burgos. Sí, pero bueno, también habría que matizar sus declaraciones. Lo digo porque de penalti nada de nada, nos dice el oyente, que para él no era penalti. 688-89-36-35, una pausa y seguimos en la gabarra.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuu Ticketbuy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuu Ticketbuy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Disfruta de una nueva edición del concurso de pinchos de Bilbao Centro. La tentación está servida hasta el domingo 6 de noviembre en las barras de los más de 40 escaparates de hostelería de Bilbao Centro. No te quedes mirando, pruébalos. Organiza Bilbao Centro y colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto 1.
20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Cerrajería El Esalde. Profesionales con larga experiencia en el sector. Cerrajeros a su disposición las 24 horas, ofreciendo servicios de cerrajería urgente. Apertura y descerraje de todo tipo de cerraduras. Mantenimiento de comunidades, buzones, puertas acorazadas para trasteros, cajas fuertes, etc. Cerrajería El Esalde. En Bernat Etxepare 14, Galdakao y en Basauri. 688-89-47-17.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. 30 puestos con hortalizas, quesos, chacolí, herri, quirolac, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Escaparate de toda la comarca. Trapagarango, Udala.
Seguimos en La Gabarra con Yolanda Alonso, con Javi Salazar y con José Mari Bravo. Y nos informa el Alcira que las entradas para el partido de Copa del domingo 13 de noviembre a las 9 de la noche saldrán a la venta el lunes. Lunes 7 de noviembre, entradas a la venta. Lo digo para los que quieran ir, pues el domingo a las 9 de la noche, ahí estaremos para contarlo. El último partido del Athletic antes del parón del Mundial y luego ya hasta el 29, 30 o 31 de diciembre no volverá a jugar en Liga, en este caso en Sevilla contra el Betis. Bueno, hemos hablado de la importancia de llegar en puestos europeos a ese parón del partido contra el Girona y ahora bajamos un poquito al barro. A ver, ¿Raúl García titular o creéis que va a cambiar algo Ernesto Valverde de cara al partido de mañana? Porque Muniain no llega al encuentro.
Bueno, si queréis empiezo yo. Para mí sí. Para mí Raúl García es un jugador que evidentemente pues con la edad pues va perdiendo sobre todo pues velocidad, ¿no? Pero le hemos visto estos últimos partidos, ¿no? El otro día para mí fue un jugador clave y el partido del Getafe creo que también fue que marcó un bacalao, ¿no? Entonces yo creo que si no está Muniain pues Raúl ahí arriba por su veteranía y no solo por su veteranía, ¿no? Por su calidad, ¿no? Yo creo que siempre y luego ese carácter ganador que quizás en algún momento o a gran parte de los jugadores, como dijo el año pasado Marcelino, refiriéndose a que había muy pocos jugadores con carácter ganador en esta plantilla, pues yo creo que le aporta eso.
Luego recogió cable, pero sí.
Sí, recogió, pero lo dijo. Y yo creo que es un jugador que tiene calidad, tiene veteranía y luego tiene ese carácter, ese instinto ganador, ¿no? Y el otro día lo demostró en el pase, en la asistencia de Bacalao que le dio a Williams, no solo lo que es el pase en sí, sino cómo aguanta ahí, ¿no? Cómo se gira, cómo aguanta el agarrón de Parejo, creo que fue Parejo, ¿no? Y bueno, y luego en cuanto tiene alguna ocasión, pues la mete dentro, ¿no? Para mí es uno de
los... Bueno, el otro día tuvo dos que no... Sí, efectivamente. Que no, concreto, que es raro que no meta una de las dos él.
Y podía haberle pasado también a Williams
que
tenía línea de pase y estaba mejor Williams para rematarla, pero bueno, no suele ser el caso, ¿no? Es un jugador que no es egoísta y para mí pues sigue siendo uno de los mejores rematadores de la plantilla, tanto con ambas piernas como con la cabeza. Entonces, pues cuando hay lesiones e incluso si no las hay, pues para determinados partidos quizás no tiene esa velocidad, ¿no? Para esas transiciones vertiginosas que hace el Atleti, pero yo creo que no es un jugador tan dinámico como pueden ser otros, pero desde luego para fijar centrales y para rematar, incluso para dar esos pases entre líneas, pues ahí está, ¿no?
¿El mismo 11 del otro día, veis mañana?
Hombre, yo pienso que sí. Mi duda está en si va a salir Lecue o no, porque a mí Lecue el otro día fue uno de los que más me gustó. A ver, coincidió el bajón del Villarreal por la retirada de Lo Celso. Luego el Atleti despertó, parece ser, yo no sé si fue todo consecuencia de la retirada de este jugador, pero desde luego cuando salió Lecue yo vi otro dinamismo. Fue uno de los partidos que más me ha gustado Lecue. Y desde luego Raúl, para mí fue fundamental. Bueno, fue fundamental, por supuesto, desde el momento que, como has dicho tú muy bien, que aguanta la entrada, aguanta la tarascada, mete un balón precioso a Willian y luego él mismo. Bueno, su capacidad de lucha, su entrega y su remate, por supuesto, porque estoy de acuerdo en que es uno de los mejores jugadores del Atleti que remata. Entonces yo pienso que va a jugar. La alineación, yo pienso que va a ser la misma. Sí me gustó el otro día el cambio de Vencedor. Cuando salió Vencedor yo creo que le dimos un poco más aplomo al medio campo, ¿no? Pero
¿Vencedor por quién?
No, cambiando de sistema. A ver, si yo, por ejemplo, al Sancé del otro día, del segundo tiempo, me encantó. Yo creo que el Sancé del otro día, no lo sé si lo he visto todavía en este, en San Mamés, vamos, en la Liga, quiero decir, porque la posición que juega Sancé de medio centro, o de medio centro adelantado, como le quieras llamar, y la del otro día, yo por ejemplo, la del otro día, para mí fue fundamental en la remontada del Atleti, en la remontada del juego, quiero decir, aunque en el marcador tampoco se plasmó. Y Sancet, yo creo que su verdadero puesto es este. Es cierto que si juega Sancet, en ese puesto Raúl no va a poder jugar, claro. Pero yo, por ejemplo, el aplomo de medio campo del otro día, para mí sí fue fundamental, aunque tampoco hizo un...
Hombre, lo que pasa es que son diferentes piezas, claro. pero mantuvo a Vesga de pivote
defensivo,
y a Sancet y a Raúl un poco más adelantado. Lo que pasa es que, claro, al cambiar de jugadores cambia un poquito el estilo.
Claro, por eso digo, ¿no? Entonces, yo, por
cuidado
ejemplo,
con lo que dices de Sancet, que Yonander Alonso te está mirando ahí de...
No, que me mire y que me ratifique.
De refilón y...
O que me diga lo contrario. Yo, por ejemplo, el Sancet del otro día, te digo que a mí me maravilló.
Hombre, pero Sancet le hemos visto hacer muy buenos partidos, sí, ya esta temporada.
También,
muy bueno.
El otro día, la última media
segunda
hora,
parte fue buenísima.
Lleva tres bacalaos también.
Sí.
Lo cierto es que jugó los 90 minutos, que no suele ser habitual, además, por cierto.
El segundo partido que acaba.
De toda su historia.
De 90 que lleva en el Atlético.
Sí, señor.
Yo creo que, por aparte de lo que cada uno pensemos o no, conociendo a Ernesto, no creo que haya ninguna alteración en el 11 mañana. Sí que tengo la duda, sobre todo, más que por el rendimiento del otro día, que yo se lo achaco más a la pizarra, al cambio de la apretada y cómo modificó Valverde a la hora de apretar ese paso delante del Atleti. O sea, yo para mí el partido otro día lo gana Ernesto. Es muy feo, ¿no? Porque Ernesto no mete el gol, pero lo gana Ernesto en el movimiento de cambiar la apretada, más que en el cambio del Lecue.
El otro día había discusión también, decían que es verdad, que Valverde está muy listo porque sabe leer eso, cambia la presión, también ayuda a que Lo Celso se marchara, pero bueno, lo cambia. Y luego también estaban los que decían, claro, también se ha equivocado de inicio el entrenador porque le gana la partida,
sí,
Quique,
a ver,
Setién.
Sí. También es verdad que, claro, mantuvo un poco la presión que estaba haciendo hasta ese 4-4 rombo con Raúl García y dando ese paso adelante y con Sancet encima de Parejo. Pero claro, Vesga se encontraba en una situación un poco entre dos aguas. Entonces, en esa modificación, también es verdad que igual no ha venido ningún equipo a ser tan protagonista o a ser tan terrorista en el buen sentido a la hora de salir con el balón desde atrás, pero para mí el movimiento sí que es verdad que Lo Celso, para mí el movimiento de Valverde es de tan bueno, es el entrenador que acierta desde inicio como el que te sabe masticar el partido y girar el plan. Y hilando eso con lo de mañana, para mí una de las mayores virtudes del Girona está en los carriles, está en Miguel Gutiérrez y está en Arnau. Entonces, por ahí es donde tengo la duda de si va a optar por Lecue, si va a mantener a De Marcos y a Yuri, aunque si tuviera que jugarme todo mi dinero y las llaves de mi casa, optaría porque va a sacar la misma alineación que el otro día.
Sí, yo pienso que De Marcos para él es un fijo, ¿no? Desde que ha
vuelto. A ver, el otro día hay que tener en cuenta cómo estaba, ¿no? Sí. No vamos a juzgar a De Marcos, claro, por el otro día, pero es muy incómodo.
Evidentemente es un hombre de su confianza, ¿no? Yo el otro día sobre el tema de la presión, yo no sé si visteis a Valverde, pero desde el principio les estaba pidiendo a los jugadores, me pareció verle, ¿no? Que fueran un poco más arriba, que presionaran un poquito más, que fueran más intensos. Más que una modificación táctica, yo creo que el Athletic pues cayó un poco en ese ritmo lento, en ese juego posicional pausado del Villarreal, y quizás
el te problema arrastra es que, a veces, te
es
arrastra.
Que eso es, que no fuimos intensos en esa presión. Yo creo que un poco, desde mi punto de vista, claro, tú, como mister, está claro lo de Lo Celso, también ajustaron un poco sobre Parejo, ¿no? Que es otro de los que sacaba bien el balón, pero yo creo que más que nada lo que hacen es intensificar o hacer más agresiva esa presión, porque sí que estábamos, incluso cuando sacábamos el balón, pues estábamos, nadie se movía, era un equipo muy parado, ¿no? Caímos un poco en el ritmo de ellos, ¿no? Ese ritmo más lento, más posado, de juego más posicional, pero bueno, yo creo que en cuanto el Atleti tiró para arriba, que hizo un poco lo que lleva haciendo desde que estaba Valverde, incluso con Marcelino también, pues al final le pasamos por encima, ¿no? Yo creo que a partir del minuto 35 es cuando el Athletic, incluso la segunda parte, yo creo que pudimos incluso golear. Pero bueno, evidentemente Valverde está haciendo fenomenal, es un entrenador, pues bueno, no vamos a discutirle. Y lo que dices tú te puedes equivocar al principio, pero precisamente los buenos entrenadores son los que, si ven que se ha equivocado, pues corrigen inmediatamente y no siguen en su línea. Como hizo un poco Setién, ¿no? Que de esta manera veía que el Athletic le estaba robando todos los los balones, que no eran capaces de salir ni de llegar al medio campo, y siguió un poco jugando de esa manera. Entonces yo creo que también Setién, al no modificar tácticamente al equipo, pues no sé, nos echó una mano, ¿no?
Sí, yo por ejemplo me extraño que os fijaríais, por supuesto, sobre todo tú y Jonathan, la forma de sacar el balón del Villarreal.
De entregar el balón,
llamó la
dices,
atención al del... el portero con dos al lado y otros dos abiertos.
Y
había cuatro,
y se acaba el central al portero central, muchas veces.
Pau luego tuvo sus más y sus menos. Oye, luego
regaló
falló
dos balones.
Eso es, pero la forma de sacar el portero...
Alguno más que dos regaló.
Bueno, dos clarísimas, luego, dos clarísimas,
sí, sí,
por lo menos.
Rulli, con dos los dos centrales en el área, entre el área pequeña y la grande, y los dos laterales abiertos.
Sí.
Digo, entonces, ¿cómo la forma de sacar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Chingurri, desde luego, Valverde, creo que supo leer muy bien el partido.
También luego,
perfectamente.
Pues retrocedía Parejo, que era el que hacía ahí ese tribote, ¿no? En medio, digamos, con los dos laterales abiertos. Pero bueno, ¿no? El Barça, yo creo que también ha jugado con Guardiola, ha jugado igual, ¿no?
Claro.
Se abrían los dos centrales, los dos laterales subían, ensanchaban el campo.
Pero muy retrasado.
Y bajaba,
veía,
Busquets,
¿no?
También.
Sí, no, yo, a ver, la salida esa también con Setién, yo creo, si no me equivoco, ya nos la hizo aquí, o sea, jugando el central con el portero cuando vino con el Barça.
Pero es el Barça, eso es bueno.
Sí, sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí. Pero yo, por ejemplo, esa discusión siempre la tengo internamente, ¿no? El decir, ¿el Atleti por qué consigue empezar a robar, empezar a tener el dinamismo? Claro, ¿por esa otra parte de vamos a ser más intensos o porque precisamente Valverde coloca las piezas? Pero claro, al principio es verdad, los primeros 30 minutos que sí, tú puedes exigir al jugador, corre, presiona, aprieta, pero al final es un mensaje vacío. Sí, te va a decir Vesga, ya, ¿y a dónde corro? El momento en el que Vesga se puso a la par de Sancet, dijo los dos interiores del Villarreal, uno para cada uno, saltó a Nico Williams y lo único que tenía el Villarreal era jugar con Alberto Moreno. Y el momento en el que jugara con Alberto Moreno, se te activaba Nico Williams. Parejo con Raúl García y ya está, y empiezas a robar. Y dices, ¿qué ha sido? ¿Porque ha entrado Lecue con una marcha más que de Marcos? Pues no, ha sido porque Valverde ha tocado la pieza adecuada en el momento justo,
la tiene
Alberto Moreno y ahí apretamos. Y lo que a mí más me sorprendió es lo de que de Setién, de minuto 85, y seguir cuando no estás consiguiendo progresar, o esos 15 minutos, hubo 15 minutos en los que el Atleti robaba.
Continuamente.
Varía a alguien al suelo a parar el partido de alguna manera.
De hecho, el Atlético es el equipo que más roba, ¿no? En el último tercio del campo de Europa.
Eso
Europa.
Te he oído antes, sí.
Sí, por eso, como has dicho tú muy bien, el buen entrenador es el que ante pues eso, ¿no? Cuando ve que el equipo contrario le está superando, que tácticamente está haciendo mejor que él, pues cambia un poco su forma.
Sí, que tiene
jugar.
Plan B o plan C, incluso, claro, ¿no? Depende del momento.
Yo me acuerdo que eso nos pasó contra la Real Sociedad hace unos años, un partido que le ganamos en Samamés 2-0, que pasó lo mismo, ¿no? Empezaron a tocar desde atrás, le robábamos todos los balones, sí. Y acabó en el minuto 93 el partido haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros, yo como espectador, ¿no? Pues me sorprende, ¿no? Que no haya esa variación táctica o que no tenga esa vista al entrenador para cambiar un poco el signo del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ahí está lo que hemos dicho antes.
Venga, nos damos una vuelta por WhatsApp, 688-89-36-35, dicen por aquí, nuevo director deportivo, ¿para cuándo? Pues para el parón del Mundial, ya lo dijo el otro día John Uriarte, así que en el parón del Mundial tendrán que anunciarlo. Hay mucho comentario en redes del interés del Athletic para enero por Odriozola. ¿Sabéis algo? Pues de momento no hay nada oficial. La Pantera, el mejor, está impresionante, dice. Yo creo que mañana debería ser en el medio Vesga, Herrera y Sancet. Sería otra opción. Raúl, la primera parte no hizo nada y en la segunda dos bacalaos que no metió. Jugó bien, pero no tanto como decís. Lo mejor de Raúl García fue cuando bajó a trabajar al centro del campo. Le amargó la tarde a Parejo, dice. Mañana Raúl García se va a quitar la espinita de no haber metido esos dos bacalaos al Villarreal. Más, esperemos que ahora, con el parón del Mundial, se abra el búnker de Lezama. Totalmente incomprensible para un club como el nuestro. Y esto lo dice gente distinta, que no es el mismo oyente, porque alguno igual se piensa que es el mismo. No, son gente, números distintos. Veo todos los partidos de la Liga y ver jugar todos los equipos, me da que todos se preparan el del Atleti para ganarlo. Lo dan todo. Parece que les da rabia que les ganen los aldeanos, dice este oyente. Eso que dicen que no fue penalti serán del Madrid. Dicen que le robaron el partido contra el Girona. Bueno, si se quiere aspirar a Europa hay que ganar estos dos partidos sí o sí. A ver, el Madrid, que te le tira un penalti como un campano. Bueno, en Madrid ya no quiero saber nada más del penalti, ¿eh? Yo propongo que la grada de animación haga una protesta pública por el cierre de Lezama, por ejemplo, que entre 10 minutos tarde, seguro que toman nota. Creo que Sancet en la media punta y vencedor junto a Vesga para mañana. Pues no, no soy del Madrid, dice otro. Y uno más, mira, que este me da paso al siguiente tema. Es ¿qué opináis de las declaraciones de Yuri? Pensarlo porque ahora lo analizamos.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Este sábado, Día del Comercio en Santutxu, la Agrupación de Comerciantes de Santutxu te invita a una jornada festiva en el barrio en agradecimiento por el apoyo a su comercio. Pasacalles, Herri Kirola, que espectáculo familiar en la Campa Basarrate, actuación de Bilbocheros Band en la zona de bares. Este sábado, Fiesta del Comercio en Santutxu, subvención al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
El Serantes Cultura Aretoa presenta la edición número 43 del Festival de Teatro de Santurtzi. Hasta el 3 de diciembre, el Teatro Serantes brillará con la puesta en escena de 18 espectáculos con la presencia de artistas consolidados como Lola Herrera, Juan Diego Boto o Juan Echanove. Más información en serantes.com.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en La Gabarra y os preguntaba antes de la publicidad por Yuri Berchiche. Ayer salió en rueda de prensa y dijo que hace mucho tiempo, ¿no?, que no está disfrutando del fútbol. Además, Yuri, que es un poco el elemento que todavía chirría en esa alineación porque no está a su nivel. Todos lo vemos cada partido y ojalá pronto veamos una versión recuperada de Yuri Berchiche que asustaba, ¿no?, cuando jugaba y subía por esa banda izquierda, aunque también reconocí ayer que Valverde le pide otra cosa, porque claro, juegan con tres arriba, juega y con Berenguer, no le pide que doble tanto, sino que apoye más que doblar a Alex Berenguer. Pero de lo de que hace mucho que no disfruta, de verle lejos de su mejor nivel, ¿qué me decís de Yuri?
Bueno, pues lo que comentó, ¿no? Al final, pues lleva encadenados ya pues un par de temporadas y parte de esta, pues que no puede jugar con continuidad, ¿no? Al final empezó con el COVID, luego no se acabó de recuperar bien, no aguantaba bien los partidos físicamente, el tema del pubis, ¿no?, que al final pues dejó de jugar, optaron por no que no se operara, ¿no?, y al final...
Pero está para jugar, Javi.
Yo creo que para mí es un jugador determinante, diferencial. Yo creo que es un jugador
estando bien
marca diferencias. El otro día con el Villarreal, quizás el mejor partido para empezar de titular no era contra Barcelona, contra Dembélé, ¿no?, y ya se vio, ¿no? Pero el otro día yo creo que contra el Villarreal le vi bien. Necesita confianza. Para mí hay que recuperarle, ¿no? Y yo sí que le daría partidos. Y es cuestión, como bien ha dicho él, de no es lo mismo entrenar que jugar partidos. Y
eso está claro.
Necesitas dos partidos. Y yo creo que es un jugador que recuperándole para la segunda vuelta de la Liga, pues puede ser un jugador determinante, como lo fue en el último partido, digamos, que estuvo en plenitud, que fue ese gol que metió, ese bacalao, perdón, que metió en Granada y que nos hizo,
claro,
nos hizo pasar a la final. Entonces, para mí es importante que se recupere físicamente y a partir de ahí seguramente que va a recuperar esas ganas, ese ánimo. También dijo qué es lo que más le gusta al fútbol y que espera alargar su trayectoria deportiva lo más posible. Entonces, sí que es verdad que no disfruta, pero que él...
Y se nota, final, que no disfruta, ¿no? Seguramente.
Y, pero
ha
bueno,
sufrido mucho, pero es verdad que todos tenemos claro que el Yuri Berchiche, no digo ya al 100%, el Yuri Berchiche que se acerque al 100%, uh-huh, al 80-90%, ya tiene que ser titular en Athletic. Lo está siendo a una versión bastante más baja. No me atrevo a dar un porcentaje, pero no está
él mismo
ni
lo ha
cerca
dicho,
¿no?, de su mejor nivel. Y claro, lo que enfada a muchos oyentes, que lo ponen además en nuestro WhatsApp, es, estamos en lo de siempre, ¿no? Algunos jugadores tienen la posibilidad de coger el ritmo de competición en partidos y hay otros que no, pero se le dan oportunidades.
Pero bueno, es que eso es normal, ¿no? Igual que Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, en cuanto se ha recuperado, ha entrado, ¿no? Es que yo creo que la gente tiene que entender que hay jugadores que marcan diferencias, ¿no? Tanto a nivel defensivo como ofensivo. El caso de Yuri, pues es un jugador que hay por banda, que genera esos desequilibrios, que Valverde, ahora, como dijo él ayer, pues le pide que no doble tanto, que se mantenga un poco más en tareas defensivas. Pero bueno, pues al igual que Íñigo Martínez, que puede ser Muniain, que puede ser Ander Herrera, que esperemos que se acabe recuperando y que coja la forma, pues precisamente para ganar esos partidos, que pues partidos contra Atlético Madrid y contra Getafe, equipos que no te dejan espacios y que esos jugadores con la calidad que tienen pues puedan desequilibrar. Entonces,
¿qué jugadores y jugadores me dices? Espera que le pregunto,
para mí, sin duda,
que le pregunto a un míster. ¿Hay favoritismos a la hora de...?
Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque nosotros queremos recuperar el mejor nivel de Yuri. Pero claro, para recuperar el mejor nivel de Yuri hay que darle partidos. Pero claro, le estoy dando partidos cuando no se lo merece, porque ahora mismo no tiene el nivel o no está en su mejor forma. Entonces claro, ¿qué decides? Pues siempre hay jugadores y jugadores, en el sentido en el que todos sabemos que cuando Yuri llegue a su... yo me atrevo a decir que 80-75% es titular en el Atleti. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora es una situación especial, porque tienes un mes de parón. Es decir, estos dos partidos, entiendo que Yuri no va a poder estar en los dos. Entiendo, entre comillas, que luego si yo soy el entrenador igual juegan los dos y nunca se sabe, porque luego hay que preparar el plan de partido y demás. ¿Qué pasa? Que sobre todo a nivel ofensivo, el otro día va contra el Villarreal a nivel ofensivo, hace un partido de los de Yuri, ¿no? Obviamente quizás antes te daba 10 y el otro día te dio 5. Pero sí que es cierto que a nivel defensivo le veo que sufre más, ¿no? El otro, es verdad que claro, el primer escenario que le ponen es en el Camp Nou y contra Dembélé. A ver quién lo hace bien. Pero...
yo para mí ahí fue... culpa del entrenador, fue error de Valverde colocarle titular para mí, pero bueno.
Pero ahí también se ve la confianza que tiene Ernesto en él. Es decir, cuando ha podido, ha jugado Yuri. Y es normal, porque si solo hay que echarlo para atrás. Y porque creo también que Ernesto le da mucha importancia a todo lo que no tiene que ver con el balón. Es decir, Muniain, Yuri son líderes naturales del vestuario y Ernesto en eso sabemos que es... que es algo que defiende mucho y lo valora mucho. Y Yuri, en ese sentido, tengo claro, tanto Yuri como Íñigo Martínez, porque cuando Íñigo Martínez ha estado mal, también podría haberle sentado. Y creo que nadie en la mesa teníamos dudas que iba a seguir jugando. Entonces, yo creo que van un poquito más por ahí los tiros, pese a que creo, y también hay que valorar y hay que decir, que estoy muy de acuerdo con Lecue cuando salió en rueda de prensa a sacar pecho él. No soy un parche, porque creo que Lecue está comiéndose marrones prácticamente sábado sí, sábado también, y está cumpliendo en todos.
José Mari.
Hombre, yo pienso que Yuri es un jugador fundamental para nosotros, pero claro, es lo de siempre. Es un jugador fundamental cuando está a partir del 75% para adelante, ¿no? Cuando está menos, pero claro, un entrenador, tú eres entrenador titulado, yo he entrenado durante 10 años, y yo entiendo siempre, y lo digo, que hay los entrenadores, a jugadores se le perdonan cosas que a otros no. ¿Pero por qué? Porque tienes una confianza en unos jugadores y piensas que a pesar de que ha fallado o de que no está en forma física, va a coger la forma física jugando.
Hay jugadores que tienen un crédito porque sabes lo que han demostrado y sabes lo que te pueden dar.
El recorrido que tienen.
Claro, la prueba es que hay jugadores que fallan y siguen jugando, lógicamente. Hay otros jugadores que fallan y están con la espada de Damocles aquí. En cuanto falles, te quitan. Y es así. Y somos,
pero tú le hubieras puesto, José Mari, estos partidos.
Yo no
lo
hubiese puesto en el Camp Nou. Pero
los demás sí.
Los demás yo creo que sí. Yo los creo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Jonathan. El otro día contra el Villarreal, de medio campo para adelante, creo que estuvo bien, con menos ocasiones que otras veces, pero sufre atrás. Ahora, ¿qué fórmula hay? Es una pena que Yuri, pues yo creo que ha tenido muchísimas cosas, como has anunciado, el COVID, el talón ese famoso, el pubis, que no se opera, que luego se opera, y es una pena, yo para mí, de luego, Capa y él, para mí eran dos fundamentales. Uh-huh. Con Capa no sé lo que pasa, pero con Yuri desde luego es una hombre, tenemos un lateral izquierdo, creo que de los mejores de la liga, y hay que conseguir por todos los medios y para la segunda vuelta, bueno, para después del Mundial, que recupere ese 80%, y tendremos ahí a una persona que aparte de que es un cuchillo por su banda, va a meter goles, va a meter bagalaos, va a meter, vamos, yo creo que va a ser un jugador fundamental. Por eso Ernesto, yo creo que confía en él, por supuesto que, como has dicho, confía en unos cuantos jugadores, lógicamente, en 5 o 6 jugadores, los tiene inamovibles, como Íñigo Martínez, como sea. ¿Y cuál es la fórmula? Que jugando consigan la forma. Entonces, claro, hay que aprovechar eso.
Además, sobre Yuri, quiero decir que el fuerte de Yuri es el, pues, ser un carrilero, un lateral ofensivo, ¿no? En defensa, pues…
Hasta anárquico, ¿no? Eso, habría que decir.
También, sí.
Eso, incluso en sus mejores momentos, o estando al 100%, en defensa, precisamente, pues no es un Íñigo Martínez ni un Gerai, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como hemos dicho, bueno, no voy a repetir, pero que es un jugador que cuando esté bien va a marcar diferencias.
Mira, leemos algunos mensajitos, porque muchos van sobre el tema de Yuri en nuestro WhatsApp, en el 688-89-3635, dicen: es que Yuri va a vivir una situación diferente, no va a tener a Córdoba haciendo el trabajo que le hacía, sus compañeros de banda son diferentes, también Valverde le pide cosas distintas a lo que le pedían antes. ¿Qué me decís? Ayer Peña capa de sopelana y no había ningún compañero, qué vergüenza, si llega a ser Williams va hasta el botillero, dice. ¿No creéis que debería haberse callado y ponerse a punto durante el parón? Lleva mucho tiempo sin ponerse a punto y no está para jugar. Que juegue otro mientras tanto. Yuri es muy bueno, pero parece que él no falla nunca. Ni pases, ni fallos de marcaje. Siempre gesticula y abre los brazos echando la culpa a otros. Que asuma sus errores, dice. Esto es primera división. Prefiero al Ecue de 8-7 que a Yuri de Díaz de 10-5. Lo leo tal cual. Por H o por B, Yuri no ha dado la talla. Cuando Yuri coja la onda, y si no la coge, que Villalibre tiene que tirar la pared. ¿Cómo? Si no juega nunca. Aquí ya, bueno, mezclamos,
sí,
casos.
Sí.
Pero es verdad que lo que decía José María antes, que a algunos se les perdona mucho y a otros no se les perdona.
Pero Villalibre no juega con ningún míster. Es una cosa que desde el principio de la temporada empezamos, jugó el primer partido titular y sí, no ha vuelto a jugar. Y estamos todo el día, ¿no? Parece que haciendo campaña a favor de Villalibre. A mí me cae fenomenal. Pero bueno, cuando no juega con ningún míster. Sí.
Pues, bueno, aquí estamos leyendo mensajes.
Sí, no,
sin más.
Te quiero decir, no, pero como muchos mensajes entran siempre con Villalibre, pero ojalá sea un gran goleador para el Athletic, pero bueno, no sé, siempre estamos con la misma, porque qué pasa, que
sí, Marcelino, que los entrenadores no son tontos,
le,
¿no?,
tenía tirria, Garitano le tenía tirria, ahora Ernesto, que es de la casa también, que le conoce, pues eso, ¿no?
Mira, dicen por aquí, Yuri tiene problemas físicos tras el COVID, estamos mucha gente así, su lesión del talón es bastante habitual en muchos afectados, si a Yuri hay que darle partidos y con Capa, ¿qué pasa? Ni una sola oportunidad. ¿Jugará Capa la Copa?, pregunta otro, ¿o jugarán los de siempre, que hay un parón largo? Aquí tiene que cobrar el que mejor esté y los demás son milongas. Ah, y cobrar el que más juegue, dice. Me gusta Yuri, habla con franqueza y da gusto oír lo que opina, igual que Simón o de Marcos. El resto son de parrafada aprendida, dice. No seamos egoístas, está muy bien sacar 4 puntos en los 2 próximos partidos. Otro dice, me refiero a que el Ecu es más regular que Yuri y se lo merece. ¿Me vais a decir que Capa es peor que los otros laterales? 688-89-36-35, última pausa.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar, 30 puestos con hortalizas, quesos, chacolí, Erri Quirolac, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, escaparate de toda la comarca. Trapagarango, Udala.
¿Te gusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui? Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Productos de elaboración propia, los mejores productos de Licatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Recta final en la Gabarra. Y me habéis dicho que casi seguro que juegan los mismos de contra el Villarreal frente al Girona mañana, pero os quiero poner otro nombre encima de la mesa, el de Alex Berenguer, que yo creo que va a jugar mañana, ¿eh? Pero sí está con la flechita para abajo, ¿no? O me lo parece solo a mí.
Sí, yo creo que sí. Empezó, pues...
Es que fue el mejor del primer mes.
Fue el mejor, marcó tres bacalaos también.
Pero ya no solo lo que marcaba, sino lo que generaba.
Generaba, y yo creo que ha vuelto un poco a la dinámica de la temporada pasada, ¿no? De la segunda temporada, ¿no? La primera creo que marcó ocho bacalaos, fue un jugador también decisivo, determinante. La temporada pasada pues no jugó muchos partidos de titular, le adelantó Nico, luego se lesionó Nico y volvió a recuperar su puesto, pero yo creo que sí, que está un poco con la flechita hacia abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, por ejemplo, en ese puesto sí que haría alguna probatura, ¿no? Daría minutos a algún otro jugador. Yo creo que en estos momentos pues yo creo que no le vendría mal volver un poco al banquillo, a ver si volvía a recuperar el pues eso, ¿no? Esa frescura de principio de temporada y a ver si vuelve a ser un jugador pues decisivo.
Dicho esto, yo creo que mañana va a jugar, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo le ves a Berenguer y Lander?
Yo creo que es injusto decir que es verdad, que quizás no está siendo tan determinante. Es decir, quizás acabe el partido y tú no veas gol, asistencia. Pero creo que todo el trabajo a nivel defensivo que da Alex, que no lo ha perdido nunca, eso es, y además con Yuri, como veníamos hablando, eso es importantísimo. Y todo el trabajo a la hora de que lo que le pide Valverde, de estar constantemente picando espacio, amenazando, eso también genera muchísimo. Es verdad que lleva unos partidos en los que no está consiguiendo ser decisivo, también es verdad que no las está teniendo para serlo, es decir, no está consiguiendo hacer números, goles, asistencias y demás, pero yo creo que está teniendo un rendimiento muy importante, sobre todo porque en el trabajo sin balón, tanto a nivel defensivo como ofensivo, está manteniendo la misma línea. El mayor problema que yo veo es precisamente el... No creo que ahora mismo haga falta alternativa, ¿no? Pero sí que el otro día, por ejemplo, en el... Estaba muy claro que se estaba pidiendo a gritos el cambio tanto Iñaki como Alex o como Nico. Sí. Y no había nada de primera calidad en el banquillo, para que nos entendamos. Entró Morcillo, que sí que es verdad que es un jugador, pues eso, que Valverde se lo ha quedado para determinadas situaciones. Pero no, porque era un partido que podía serlo cerrado en una transición, en un contraataque. Y no había ese jugador especialista como podíamos tener el año pasado, que igual entraba Nico Serrano o algo. Y ahí sí que me quedó esa duda, ¿no? Porque, por ejemplo, antes lo hablábamos también fuera de micros, que el otro día también el partido estaba para Villalibre. No por nada, no por hacer campaña ni mucho menos, sino porque el partido estaba para espacio, atacar espacio y tener esa energía. Y Guru es otro tipo de jugador. Pero sí que me preocupa, o creo que ahí es algo que nos falta, ese especialista o ese extremo de que el otro día tenías que quitar a Iñaki y a Alex y entra Morcillo y entró y hizo lo que igual le pidió Valverde, pero no te da eso que necesitas, yo creo, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí es cierto que Alex Berenguer está un poquitín más bajo, pero yo también le considero fundamental. Y bueno, y es lo que hemos hablado antes de Yuri. Creo que es uno de los ojitos derechos de Valverde. Entonces, bueno, pues si él lo ve bajo, pues supongo que le quitará, pero si no, le va a mantener. Hombre, él está sacando las faltas, está sacando los corners, tal. Bueno, pues... Cuando no está Muniain. Quiero decir que el otro día, por ejemplo, lo sacó porque no estaba Muniain, exactamente. Pero aún estando Muniain, saca corners también él, ¿eh?
Bueno, yo sí.
Lo que pasa es que... Alex, bueno, quizá, como decía antes, quizá esté un poquitín más bajo, pero para mí es fundamental, tanto en el trabajo defensivo que hace como en el ofensivo. Y es cierto, lo que decía Jonander, que en los cambios, por ejemplo, todavía se notaba que, eso es, sale Morcillo, hace lo que puede o lo que Valverde le manda, pero desde luego no hay un recambio factible que ves ahí que dices, jo, vamos a generar algo bueno con el cambio, no vamos solamente a aguantar lo que está o a... No, no, sino a generar, porque muchas veces los cambios son para aguantar, pero otros son para cambiar el ritmo de un partido o para generar nuevas situaciones. Eso es lo que sí ha hecho falta.
Yo, a ver si Yuri, como estamos comentando, acaba de recuperar la forma y habrá algún partido en el que la banda sea pues Valenciaga y Yuri, ¿no? Por delante, ¿no? Yo creo que el Atlético ha jugado partidos así y lo ha hecho muy bien Yuri por delante de
Pero era otro Valverde.
Sí.
Bueno, pero bueno, a ver si...
Yo a este Valverde no le veo con doble lateral, tiene que ser un caso muy concreto.
Pero incluso no para jugar todo el partido, ¿no? Sino pues para hacer ese cambio. Por ejemplo, si Yuri está bien físicamente y Berenguer en este caso pues está ya pidiendo el cambio por ese trabajo que ha hecho, pues bueno, es una posibilidad también de meter a Valenciaga y subir a Yuri, ¿no? Que también ahí pues puede aguantar muy bien en defensa y también atacando, pues es un jugador que también lo hace muy bien, ¿no? Incluso centrando.
Tenía muchos temas encima de la mesa, pero hay tiempo, a lo largo de las próximas semanas. Y os tengo que pedir un resultado para mañana en Montilivi, 9 de la noche, Girona Athletic. José Mari Bravo, ¿qué me dices?
1-2.
¿Y?
Y yo creo que la clave va a ser Iñaki Williams otra vez.
Iñaki
lo dije
Williams
contra el Villarreal y lo repito.
Javi Salazar.
Yo voy a decir 0-2 y también voy a decir a Iñaki, porque cuando no ha estado bien se le han dado muchos palos y ahora que creo que es quizás el jugador que más en forma está de la plantilla, pues parece que tampoco le valoramos en su justa medida.
2 Iñaki Williams y 2 victorias. Claro, Yolander Alonso me tiene que decir que un empate, que es lo que...
No. Porque ya me estás trastocando, iba por eso.
Ah, vale.
Depende de él cómo vaya el partido, quizás un empate...
Vale, pero de salida no.
De salida jamás, se firma un empate de salida.
Vale, muy bien.
0-1.
0-1.
Y para cambiarte, para no decirte todas las semanas lo mismo, Alex Berenguer.
Alex Berenguer, porque tú eres de Sancet.
Yo soy de Ollán.
Gracias a los tres, Es que ricasco, cuidarse.
Vale, hasta la próxima, Gur.
Tres de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero abrimos nuestro Vizcaya Juega con José Luis Blanco. Hasta las 4, oye cómo va.